Nada más creo que con los anuncios, así que le invito para empezar de una vez a ponerse de pie. Le invito a que se ponga de pie, por favor, y continuamos el día de hoy con el estudio del Evangelio del libro de Gálatas. Y quisiera que mientras se pone de pie, vamos a leer Gálatas capítulo 1. Continuemos la semana anterior, terminamos del versículo hasta el versículo 9, entonces el día de hoy vamos a continuar del versículo 10 en adelante. Por el momento leamos Gálatas capítulo 1 del 10 al 12. Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Oremos, Señor. Gracias nuevamente por tu palabra, Señor, que es infalible. Y es la revelación que tenemos, Señor, y no necesitamos apoyarnos en nada más que en tus palabras, Señor. Cosas muy simples que tú nos has dejado, pero al mismo tiempo con ayuda sobrenatural que necesitamos cada día para poder descansar en ella, Señor, especialmente en el tema de la gracia, Señor. Nuestra carne siempre tiende a querer añadir obras o cosas similares, Señor, a tu palabra para agradarte, para justificarnos, Señor, pero te rogamos que, por favor, mientras estudiamos este libro de Gálatas, que tú nos ayudes, Señor, a descansar en tu gracia, en que todo fue pagado por ti en la cruz, que nuestra salvación fue pagada por ti en la cruz, y que nuestra santificación también, Señor, es realizada por ti, Señor. Nosotros simplemente somos aquellas siervos, Señor, que necesitamos renunciar a nosotros mismos cada día, Señor, y dejarnos pulir por ti, Señor. Gracias por tu palabra y por lo que vamos a aprender el día de hoy. Amén. Tome asiento, por favor. Sigamos entonces con el estudio del libro de Gálatas. Continuamos con el versículo 10, y como introducción, basándonos en lo que dice el versículo 11, como ustedes pueden ver en sus pantallas, dice más, os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, y versículo 12 dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino ¿por qué? Por revelación de Jesucristo. Entonces, con respecto a este par de versículos podemos ver que desde el inicio, desde la creación, Satanás lo que ha hecho, por ejemplo, en el jardín del Edén, lo que él ha venido haciendo, sus estrategias desde el inicio no han cambiado. ¿Por qué? Porque básicamente son muy efectivas las estrategias que él usa. Y una de ellas es atacar nuestra fe en Dios. Es una estrategia que Satanás usa comúnmente. Y creo que si pidiera que levanten la mano, pues muchas veces o muchos días nuestra fe está en juego, ¿no? Que vienen esos pensamientos o esos dardos a nuestra cabeza y estamos pasando por algo difícil y viene el enemigo y dice, oh, mira, con que Dios te dijo eso, pero mira cómo te está tratando, o mira lo que te está pasando, o mira lo que está sucediendo en tu familia. Y eso desde el inicio ha sido lo mismo, porque él no tiene creatividad, realmente es un personaje o un ser espiritual que ha usado las mismas estrategias, por ejemplo, desde el inicio. Entre ellas es añadir cosas a la palabra de Dios. Otra cosa que él usa dentro de los ataques es tomar palabras o quitar palabras de la palabra de Dios, o quitar cosas de la palabra de Dios. O la otra estrategia que él usa dentro de este tema es torcer la palabra de Dios. Cuando leemos algo, el enemigo es especialista en sacar cosas fuera de contexto y usa sus falsos maestros para hacerlo público. Y tal vez muchos hemos venido de ese, como se dice, background de que se usan textos fuera de contexto para aplicarlos a la vida diaria que no tienen nada que ver. Entre ellos me acuerdo de uno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que se puede usar para cualquier cosa, sí, que no tiene nada que ver con la palabra. Entonces, miren lo que sucedió en el inicio. Les invito, si tienen sus Biblias, a leer Génesis conmigo, capítulo 2, del 16 al 17. O está en su pantalla también, si usted lo desea hacer. Génesis 2, del 16 al 17. Miren lo que dice La palabra de Dios aquí dice, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahora vamos a ver la siguiente parte. Con respecto al contexto, vamos a Génesis capítulo 3, del versículo 2 al 3, vamos a ver qué dice Eva cuando le habla a la serpiente. Miren lo que dice aquí. Génesis capítulo 3, del versículo 2 al 3. Leamos, dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, dice Eva. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. ¿Y qué más dice? Ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces, aquí empieza la aventura y el gran problema desde el inicio. ¿Qué hizo Eva? ¿De qué se puede dar cuenta usted aquí comparando los dos versículos? De la advertencia de Dios, lo que le dijo a Adán, y lo que Eva le responde a la serpiente hablando del mismo contexto. Básicamente, si usted se da cuenta, Eva está añadiendo algo a la palabra, algo que Dios no dijo. Eva repite todo, pero añade y dice, no le tocaréis al fruto del árbol. Y eso Dios no dijo. Dios no dijo que no lo toque. Dijo simplemente lo que está en Génesis 2, 16 al 17. Dice, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. No ha dicho Dios que no lo toque. Podría tocarlo, ¿no? Pero no comerlo. Pero Eva dice, no, Dios dijo que no lo tocaremos. Entonces aquí, ¡boom!, cayó en la trampa del enemigo porque añadió a la palabra. Y eso sucede hasta el día de hoy. Yendo al contexto de lo que estamos estudiando en el libro de Gálatas, Pablo pasó muchos años enseñándoles a los gentiles de la época acerca del evangelio de la gracia, y muchos aceptaron el mensaje y comenzaron a crecer de una manera muy sana. Pero apenas llegaron estos judaizantes, como habíamos leído la semana anterior, ¿qué intentaron añadir los judaizantes a la gracia? ¿Se acuerdan? La circuncisión. Entonces, ahí también, igualito que en el tiempo de Eva, si ven, muchos años después, nada ha cambiado. Los judaizantes dicen, bueno, la gracia no es suficiente. También tienen que circuncidarse aquí, así que todos los hombres a la fila. Vamos a comenzar con la circuncisión, ¿verdad? Porque esto afectaba básicamente a los hombres. Y Pablo dice que es en los versículos anteriores que él se sorprende, que apenas él se va de la zona de Galicia, cómo tan rápido han caído en añadir cosas a la gracia. Y en este caso era la circuncisión. La misma historia que sucedió con Eva al principio. Muy bien, continuemos leyendo. Dice, pues, versículo 10 al 12 dice, a ver, perdón. Regala un segundo, me confundí aquí con la... Perdón, continuando con los mismos versículos que acabamos de leer, Gálatas 1 del 10 al 12, dice, Pablo menciona que el evangelio que él recibió no fue revelado a él por hombre, sino fue revelado por Jesucristo, directamente fue revelado por Jesucristo. Y Pablo, cuando enseñó este mensaje que él recibió de parte de Jesucristo, no añadió nada, simplemente dijo lo que Jesucristo le había revelado cuando le entrenó a él. Entonces, Pablo dice directamente que Jesús le reveló el evangelio a él. No fue transmitido de hombre a hombre, sino Pablo tuvo el llamado de predicar a los gentiles y Jesucristo directamente le reveló a él este mensaje del evangelio de la gracia. Y resulta que después, ya saben ustedes lo que les había dicho, vienen estos judaizantes y tratan de añadir la circuncisión al evangelio. Y ya no es puro, ya se convierte automáticamente en un evangelio impuro o anatema, como menciona Pablo en versículos anteriores. Entonces, cuando en este caso, si la circuncisión querían añadirle en aquella época al evangelio, este evangelio se convierte en algo falso, no ni siquiera un diferente evangelio, sino en algo simplemente falso, porque el evangelio es uno solo. Y cuando algo se convierte en un mensaje se convierte en algo falso, le denominamos religión. y la semana anterior habíamos aprendido cuál es el concepto de religión, son obras humanas básicamente para tratar de justificarse delante de Dios. Eso es una religión. ¿Sí? Ya no es por gracia 100%, por fe en Jesucristo 100%, sino es por eso más cierta obra. Y eso sucedió también en el inicio, cuando Eva comienza a hablar con Satanás, mala idea primeramente, y segundo, Eva añade, ¿no es cierto?, que Dios le ha dicho que no toque el fruto, pero eso no dijo Dios. Entonces, de esta misma forma, en nuestro tiempo, religiones han venido apareciendo, y algunas de ellas muy antiguas, pero todas ellas, a diferencia del cristianismo, el cristianismo se para en un solo lugar de manera solitaria, porque el cristianismo es fe y 100% fe y gracia y 100% gracia y no obras ni nada. Y el resto de religiones es la fe más obras. Cualquier religión que usted se imagine en su cabeza. Por ejemplo, el hinduismo, que fue inventado en el año 2300 al 1500 antes de Cristo, fue hecho por hombres, no fue revelado por Jesucristo. Entonces, la única forma de que el hinduismo pasó de generación en generación empezó por un hombre con un sueño o con lo que sea que tuvo y tuvo que pasarle a los hijos o a la persona que estuvo entrenando. Entonces, pasó de hombre en hombre, a diferencia de Pablo. No pasó de hombre en hombre, pasó directamente de Jesucristo a Pablo cuando él entrenó. El budismo, por ejemplo, que fue inventado por un señor llamado, perdónenme si no pronuncio bien, Siddhartha Gautama, el creador del budismo. Y este fue creado entre el año 6 o 5 antes de Cristo. Fue hecho por hombres y de igual manera tuvo que pasar lo que él creyó o lo que él vio o lo que él inventó, tuvo que pasar de hombre en hombre, de generación en generación. Y creo que el más conocido para nosotros, creo que algunos de aquí tenemos este pasado católico también, ¿no es cierto?, que fue creado por hombres. Usted la única forma que puede aprender el catolicismo es a través de recibir las enseñanzas de generación en generación, pero de hombres. Y es por eso que en ciertas culturas en Latinoamérica es tan fuerte el catolicismo, porque dicen, yo hago esto porque mi mamá hacía, porque mi abuelita lo hacía, la primera comunión, la confirmación, el bautizo de pequeñitos, ni siquiera por algo de la Biblia, sino porque fue pasado de generación en generación hasta que llega, ¿no es cierto?, a los inicios del catolicismo, pero no fue revelado por Jesucristo al inicio, empezó con un hombre realmente, a diferencia del Evangelio que fue revelado por Jesucristo. El Islam, que es muy común yo creo aquí en Nueva York y que está creciendo, hablemos así de alguna forma, fue inventado ¿por quién? Por Mohammed en el año 610 después de Cristo ya, 600, como 6 siglos después de Cristo. Y este Islam fue creado por un hombre que se llama Mohammed y que está por ahí enterrado, ¿no es cierto? Él empezó con la creencia del Islam. Y él empezó con eso y empezó a pasar de generación en generación hasta el día de hoy. Miren cómo ha venido creciendo. Pero a diferencia del Evangelio, no fue revelado por un hombre a Pablo. El Evangelio le fue revelado directamente a través de Jesucristo. Algo que ustedes también, o otra religión que ustedes también tal vez se les hace muy familiar, es el mormonismo, que fue inventado ¿por quién? Por Joseph Smith en el año 1830, hablemos así recientemente, por decir nada más, comparado a otras religiones. Resulta que el mormonismo también fue creado por hombre, por este señor Joseph Smith, o José Smith, como quieran ustedes llamarlo. Y él empezó con sus creencias, con lo que dice que un ángel se le apareció y reveló, y le dio unas nuevas tablas y todo eso, y tuvo que pasarlo de hombre en hombre hasta el día de hoy. A diferencia del Evangelio, que no fue pasado de esta manera, sino directamente de Jesucristo a los apóstoles, y en este caso hablando al apóstol Pablo. Entonces, como así empezó el Evangelio de la Gracia, nosotros, nuestro deber como cristianos, es mantenerlo puro y no añadir nada a ese Evangelio. A pesar de que haya mucha presión de afuera, de decir como que no puede ser que solamente por fe yo pueda ser salvo. Tiene que haber algo más que yo pueda hacer. Tiene que haber una obra más que yo pueda hacer. Entonces necesitamos como cristianos conservar ese evangelio puro en donde la salvación la persona recibe salvación solamente a través de Jesucristo y nadie más, ¿ok? Necesitamos nosotros como cristianos orar, predicar y preservar el evangelio de la gracia. Acuérdense, necesitamos como cristianos orar, predicar y preservar el evangelio de la gracia, no añadiendo ninguna obra a este evangelio que es por gracia 100%, por fe en Jesucristo 100%, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario y a través de su palabra revelada. No hay nada más que necesitemos como cristianos. ¿Okay? El evangelio fue revelado por Dios mismo, por Jesucristo a Pablo, y no fue revelado por hombres, como los cultos, por ejemplo, de ahora, y como las religiones fueron inventadas por un hombre, en donde se añaden obras al evangelio. Sepa que las personas, la única manera que una persona puede ser realmente salva es por gracia de Dios a través de la fe en lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Y no es necesario añadir absolutamente nada a ese evangelio de la gracia. Si usted tiene su Biblia, le invito por favor a que abra 2 de Corintios 4 del 3 al 4. 2 de Corintios 4 del 3 al 4. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Les pregunto a ustedes, ¿cuántos ex católicos tenemos aquí, incluido yo? Sino que era imposible entender la Biblia cuando éramos católicos, no entendíamos nada. Nos contaban la historia de los evangelios y se leía la luz del domingo, me acuerdo, y todo eso, pero no entendíamos nada, ya queríamos que se termine, ya sabíamos que el tiempo de darnos la paz estaba cerca de que ya se termine el servicio del domingo y podíamos ya salir, porque no entendíamos nada. Y justamente aquí Pablo en 2 de Corintios escribe, porque estábamos con aquellas vendas en nuestros ojos en donde el enemigo nos tenía andando en tinieblas. Esta es la razón. Entonces, cuando compartimos ese evangelio de gracia a alguien, ¿no es cierto?, y la persona acepta a Jesús como Señor y Salvador, esas vendas que están en sus ojos automáticamente caen y empieza a ver la luz del evangelio y a ver el resplandor de la verdad. Entonces, eso es lo que Pablo aquí menciona, ¿no?, en 2 Corintios. Continuemos leyendo del versículo 13 en adelante. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, y no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Pablo, previamente ustedes saben, fue conocido como ¿cuál? Como Saulo de Tarso. Y este fue uno de los más grandes perseguidores de la iglesia de Jesucristo. Y fue un celoso judío, y dice él que mantenía las leyes y las tradiciones del judaísmo. Pero Pablo, al ser salvado por la gracia del Señor, Saulo en aquel tiempo, después se convierte en Pablo, y salvo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, entonces él lo que dice que, o reconoce en uno de sus escritos, que solo el evangelio fue lo que le pudo salvar y que la ley simplemente era ese maestro que le acercaba a los pies de Jesucristo. Pablo menciona en lo que leemos aquí en esta porción del pasaje que todo fue por gracia y que él fue salvo por gracia. Y esa es la misma forma que nosotros somos salvos y de la misma forma que las personas afuera pueden ser salvas de cualquier religión y al final del infierno. Y Pablo Realmente no nos salva a nosotros porque vea algo especial en nosotros. No tenemos ciertas calificaciones que Dios ve en nosotros para decir, este es mi ideal, porque estudio en tal lado, porque leyó tantos libros, o porque la familia es de cierto apellido, o lo que ustedes imaginen, o por alguna relación política o algo, no. Simplemente Dios ve el corazón, de que uno dice, Señor, te necesito y no puedo continuar, y sé que hay algo más, pero estoy vendado y no sé cuál es la verdad. Entonces simplemente Dios ve nuestro corazón como una calificación. E incluso antes de que había de ser cristianos, nosotros creíamos que éramos buenas personas y que éramos justos delante de Dios, hablando por ejemplo del catolicismo. Pero miren lo que dice Isaías 64 del 6 al 7. ¿Qué dice Isaías 64 del 6 al 7? Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Entonces, anteriormente, cuando creíamos que éramos justos, miren las obras que nosotros hacíamos, dice que son comparables con trapos de inmundicia. Que eso es, realmente es un tema delicado de hablar, que en nuestra época sería como, hablemos así, una toalla higiénica usada de una mujer. Ese es el humano que dice, yo no soy tan malo, yo no hice tales cosas. Y de esa manera Dios ve nuestra forma de justificarnos, o veía. Y ahora decimos, no, Señor, no se trata de mí, sino se trata simplemente de ti y de tu gracia. Y eso también significa que cuando creíamos que éramos justos delante de Dios, el Señor, aparte de ver nuestra justificación como trapos de inmundicia, también éramos enemigos de Jesucristo. Al momento de aceptar, como dice Romanos 5:8, al momento de aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, Él demuestra nuestro amor a nosotros, en que aún siendo enemigos de Él y pecadores, Él murió por nosotros y nos reconcilió. Entonces, aparte que Dios tuvo misericordia, ¿no es cierto?, de nosotros, al dejarnos vivir con la creencia de que éramos justos delante de Él, también envió a su Hijo y nos perdonó por todo eso y nos hizo que podamos acceder a ese Evangelio de la Gracia. Esta misma gracia que llamó a Pablo, esta misma gracia que salvó a Pablo y esta misma gracia que hizo que Pablo predique el Evangelio que fue revelado de Jesucristo hasta el día de hoy con nosotros. Y vea lo último, casi lo último que le quiero compartir en el versículo 17. Dice que Pablo dice, ni subí a Jerusalén o a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Se especula que en Arabia Pablo pasó muchos años en el desierto árabe, y ahí pasó muchos años o mucho tiempo Pablo directamente con el Señor Jesucristo, recibiendo este Evangelio de la Gracia. Entonces, aquí como aplicación, si usted quiere ser usado por Dios, duele mucho decir esto a veces, pero vamos a tener que pasar por desiertos, ¿sí? Que de igual forma que pasó con Pablo. De igual forma que pasó con Moisés, que pasó 40 años en el desierto de Madián antes que Dios empiece su vida ministerial con él, y Dios construyó su carácter en el desierto. De la misma forma que David tenía 15 años cuando él era un pequeño pastor de ovejas, pero también pasó 15 años siendo perseguido por Saúl, y ahí fue formado su carácter. De igual forma, José esperó cerca de 13 años antes que él pueda ser usado por Dios y rescatar a su familia, y esta misma familia que luego se convirtió en la nación de Israel. Y nuestro sumo ejemplo, Jesucristo, que él esperó hasta los 30 años, ¿no es cierto?, para empezar su ministerio terrenal, y mientras tanto era formado. Lo último que sabemos de la adolescencia de Jesús es que él creció en la gracia. En esos tiempos de adolescente, hasta los 30 años que empezó su ministerio, fue creciendo y fue equipado por Dios para empezar justamente el ministerio que Jesús vino a cumplir en la tierra. De igual manera con usted. Si usted empieza a creer 100% en fe en fe en el Señor Jesucristo, acuérdese que van a haber desiertos en el camino y simplemente Dios está formando su carácter nada más para que empiece a servirle a Él de alguna forma. Y yo veo que muchos me asientan así con la cabeza, ¿no? Porque esto de los desiertos es muy común en nuestra vida como cristianos. Solo acuérdese de eso. Y continuemos un poco más. Versículo 18 dice, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Pablo, después de haber pasado estos años, se presume, en el desierto, viene y pasados un tiempo después, sube a Jerusalén y se encuentra con Pedro. Y pasa 15 días con él. Y cuando ve a Pedro, esta palabra ver en el original griego podría significar examinar o investigar. Simplemente, al parecer, Pablo por esos 15 días tuvo mucha comunión con Pedro y estaba simplemente haciendo comparación de lo que Pedro enseñaba y lo que él recibió por revelación por Jesucristo. Acuérdese que el mismo mensaje fue revelado a Pedro y el mismo mensaje fue revelado a Pablo. Entonces, al parecer, estos 15 días que Pablo y Pedro pasaron ahí, simplemente compararon sus apuntes y se dieron cuenta que el evangelio era el mismo, puro. Se mantuvo puro porque fue revelado de parte de Jesucristo. Entonces, al parecer, pasó esto. Él también vio a Santiago, el medio hermano de Jesús, el que escribió justamente el libro de Santiago. Y acuérdese que el principal líder de la época que inició el cristianismo fue Pedro. Y también Santiago, el hermano... medio hermano de Jesús, también fue uno de los líderes que había en Jerusalén en aquella época. Entonces Pablo lo que hizo es pasar tiempo con líderes muy fuertes en la fe y simplemente al parecer comparó notas, lo que él recibió al parecer de parte de Jesucristo en el desierto y lo que Pablo y Santiago recibieron de parte del mismo Jesucristo, compararon todo y vieron que el evangelio se mantuvo puro y que nada ha cambiado. Gracia 100%, fe 100% y la palabra 100%. Y creo que es lo que quería compartirles el día de hoy. Y simplemente una aplicación. Que todos hemos sido como Pablo de alguna manera. No hemos asesinado a cristianos o buscar asesinar a cristianos. Pero todos éramos enemigos del Señor. Y todos tuvimos que arrepentirnos de nuestros pecados y nos convertimos en hijos de Dios. Entonces, acuérdese que no tenemos que tener nada especial para que Dios nos escoja. Si lo hizo con Pablo, también lo ha hecho con nosotros. Entonces, ahora, para que lo que usted recibió de parte de... al principio de Jesucristo, hacia Pablo, los apóstoles y ahora en nuestra época, también manténgalo puro lo que usted ha recibido, lo que usted ha aprendido. Sí, busque maneras de públicamente compartir con otros este evangelio puro, con sus amigos, con sus familiares, en el trabajo, con su familia, sí, en su casa. Y déjese usar por Dios, aunque esté pasando por un desierto, Dios le está preparando nada más. Dios no se ha ido, Dios no es su enemigo, Él es su amigo. Y si está pasando por un tiempo difícil, pues tráigale gloria a Dios al decirle, Señor, es complicado lo que estoy pasando en este momento, pero yo simplemente creo en ti y sé que me estás preparando para algo. Es solo una prueba y sé que me estás preparando para algo a futuro nada más. Es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Así que ahora le invito a ponerse de pie. También vamos a tener nuestro tiempo de comunión. Y póngase de pie, por favor, para terminar este servicio el día de hoy y vamos a orar y a prepararnos para nuestro tiempo de comunión. Señor, gracias por tu palabra el día de hoy, Señor, que vemos como tú desde el principio, Señor, has has revelado, Señor, a tus apóstoles este evangelio puro de la gracia, este evangelio puro de que la salvación se accede, Señor, a ti simplemente creyendo en ti, Señor. Es la pura gracia, recibiendo el regalo de todo lo que hiciste tú en la cruz por nosotros. Y Señor, te rogamos que nos ayudes a pesar de desiertos que estemos pasando o de presión que estemos sufriendo, que nos ayudes a mantener puro el mensaje que tenemos que dar a otras personas, que no nos dejemos guiar por la o llevar por la presión o por quedar bien con otras personas. Ayúdanos a ser valientes y a no tomarlo personal, Señor. Si es que ellos se molestan o se sienten incómodos, esa es la idea, Señor. El evangelio incomoda, porque el evangelio le pega directamente a nuestro orgullo, Señor, al decir tú no eres suficiente y no hay nada que tú puedas hacer para ser salvo. Y así también éramos nosotros al inicio, éramos enemigos tuyos y alguien nos compartió ese evangelio, Señor, y ahora podemos ver la luz. Ayúdenos, por favor, a compartir el evangelio de manera pura y no añadir nada al mismo, Señor. Líbranos de ser anatema, como dice tu palabra. Gracias por tu iglesia pura y sin mancha, que eso es lo que tú esperas, Señor, cuando regreses. Y por tú limpiarnos diariamente, Señor, con tu sangre preciosa. Y gracias por tu palabra, que la tenemos como revelación y que nos ayuda, Señor, a crecer diariamente en el conocimiento. En el nombre de Jesús, amén.